Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este lunes 9 de agosto de 2021, edición de Herrera en COPE, que hoy contará con Herrera en persona, a partir de las 7 de la mañana. Así que, en cosa de una hora, aquí estará el líder para ofrecernos su análisis sobre cómo está el patio ahí fuera, después de que el viernes nos ilustrara desde un polígono de esos que visita él en verano, sobre lo interesante que puede ser aprovechar tu propia grasa para hacer jabón, que eso para la economía circular es, como saben, de lo mejorcito que hay. Bueno, y todo esto en el comienzo de esta segunda semana de agosto, que, ojo, amenaza con traernos la primera ola de calor, lo que se dice ola de calor de verdad de la buena de este verano. Que sí, que es verdad que hemos tenido días calurosos, pero también es cierto que en muchos puntos de España ciertamente ha sido o está siendo un verano más fresco o más soportable que en otras ocasiones. Hoy, de momento, las temperaturas empiezan a subir en el interior y la mitad norte peninsular. Serán especialmente altas en el sistema ibérico y el Alto Ebro, con cielos despejados. Tan solo se esperan nubes y alguna lluvia débil en el Mediterráneo. Bueno, decíamos que contaremos con Herrera a partir de las 7 de la mañana, mientras a los que hoy echaremos en falta es a los compañeros de Deportes COPE, que han estado dos semanas, como saben, batiéndose el cobre en los Juegos de Tokio. Ahora que no nos escuchan, porque ya están de retirada, y que no nos podrán acusar de hacerles la pelota, hay que reiterar el trabajazo que han hecho estos días con un despliegue inaudito, captando momentos que luego han sido incluso replicados en las televisiones, reconociendo que eran imágenes cortesía COPE, porque ciertamente ha sido COPE la primera en llegar a muchos de esos momentazos de alegrías, penas y, sobre todo, emociones olímpicas.
Olmo, el cuero para Rafa Mir.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Mira,
gol,
mira,
gol,
mira!
¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Gol de España!
Eres tan, tan grande, que has estado espectacular, que disfrutas de esta, que disfrutes muchísimo de esta medalla, que sabemos lo que cuesta y que gracias por dejarme vivirla contigo y debajo.
¿Has jugado el último partido con la camiseta nacional?
Sí, yo creo, sin duda. Este ha sido el último partido, una lástima que haya sido así. Esto no se mide por un último partido, sino por 20 años de...
Pues vaya desde aquí nuestro reconocimiento a Manolo Lama y a todos los compañeros que han hecho posible estas dos últimas semanas en las que hemos contado 17 medallas para España. No es un desastre, pero sí denota cierto estancamiento. Pasan los años y no acabamos de superar aquel hito de las 22 medallas de Barcelona 92. Claro que en deportes tampoco es que se vayan a aburrir mucho estos días. Primero porque esta misma semana comienza otra liga de fútbol y lo hará ya confirmadísimo sin Leo Messi. Nos hemos quedado sin el mejor jugador del mundo y no se sabe bien si está más desolado el fútbol español o él mismo.
Buen día. La verdad que no sé si va a poder hablar. Es muy difícil esto para mí. No estaba preparado. La verdad que el año pasado, cuando se armó todo el lío del Burofax y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir, pero este año no.
¿Cómo son las cosas? El año pasado sí quería irse y no se fue, y este año que no quería resulta que se marcha. Dejaba caer Messi, por cierto, que está negociando con el PSG, con lo cual París tiene toda la pinta de ser su próximo destino, donde le pagarán lo que el Barcelona ya no le puede pagar. Porque ayer llamó la atención que Messi dijo dos cosas. Vino a dar a entender que la culpa era de la Liga o de Laporta, y que él hizo su parte porque aceptó rebajarse el sueldo un 50%. Y ojo, que nadie le pidió nada más, lo cual da a entender, pero sin explicarlo, que lo mismo sí se hubiese bajado el sueldo un poco más. Algunos le han comprado el argumento y otros no. Otros dicen, hombre, si quieres mucho al Barça y ves que peligra tu continuidad porque el club está tieso, después de décadas pagándote las ganas y las voluntades, pues que salga de ti bajarte el sueldo más de la mitad. Porque si Messi va a última hora y dice, escucha, ponme un sueldo simbólico durante un año, ¿Laporta eso no lo acepta? ¿No da marcha atrás en su renuncia al mejor activo que tenía la plantilla? Y si el fondo de inversión que vino con dinero a última hora era tan bueno, ¿por qué los clubes italianos dijeron que no y aquí ni el Real Madrid ni el Barcelona lo han querido aceptar? Desde luego, está claro que a esta película todavía le quedan misterios por resolver. Luego, si quieren, analizamos con más tranquilidad este culebrón que va más allá de lo deportivo y que nos sugiere algún tipo de reflexión en general sobre nuestra sociedad, porque no son pocos los que ven en este caso una clara moraleja de lo que pasa cuando uno gasta más de lo que tiene de forma sostenida en el tiempo. Y es que, al final, tarde o temprano, como en los videojuegos, aparecen en la pantalla las palabras Game Over. Se acabó el juego. Y aquí hay que decir que Joan Laporta, con todo lo que es, ha actuado de una manera muy poco populista. De hecho, ha tratado a los culés como adultos a los que ha contado lo que había con toda crudeza. Es decir, nos estamos gastando en sueldos más de lo que ingresamos, hay unas normas salariales que hay que cumplir, porque es normal que los otros clubes que sí han cumplido exijan que se cumplan, y ponerse ahora a aceptar dinero de fondos de inversión que son pan para hoy y más endeudamiento para mañana, en realidad no es la solución. Oiga, ojalá nuestros políticos nos hablasen alguna vez con la misma sinceridad cuando se abordan, por ejemplo, debates como el de las pensiones. Miren, este pasado mes de junio España abonó más de 10.200 millones de euros en pensiones, lo que ha supuesto un récord absoluto en un país que no deja de envejecer y tener cada vez más pensionistas. Y esto mientras también este año se van a transferir 18.000 millones de euros de los impuestos de los españoles a sostener esas pensiones cuyo equilibrio futuro está en entredicho. Enfadarse un poquito menos con el presidente del Barça, que deja escapar a Messi porque no le puede pagar más, y exigirle un poquito más a nuestros políticos para que se pongan en serio a reformar las pensiones para garantizar que sean viables, no se crean ustedes que no sería buena idea. Y bueno, hablando de dinero, uno no sabe ya en qué punto estamos con los impuestos.
Cuando estamos avanzando a nivel mundial, claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico, no nacional, estemos recorriendo el camino contrario.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravio, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Ya lo saben, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no le hizo ascos a la idea de imponer un impuesto específico a Madrid para compensar que pone sus impuestos autonómicos más bajos que el resto, y resulta que unas horas después, de mucho revuelo y mucha indignación por lo que era una idea absolutamente discriminatoria, justo ahora que el gobierno está precisamente dándole todos los caprichos posibles a los separatistas catalanes, cogió la ministra de Hacienda y desautorizó a su compañero de gobierno. De un tiempo a esta parte, se le ve al gobierno o especialmente despistado con los mensajes o especialmente determinado a callar las polémicas, por lo menos hasta que se materialicen y ya no tengan vuelta de hoja. El caso es que llevamos dos rectificaciones muy serias en apenas dos semanas y el tiempo dirá si tiene razón Isabel Rodríguez, que apunta a que se está negociando el traspaso del MIR a Cataluña, o Carolina Darias, que lo niega, o si se impondrá un impuesto a Madrid, como fantasea Escrivá, o no, como rechaza Montero. Y a todo esto, cómo no, pues tendremos nuestra ración diaria de pandemia. Como cada lunes por la mañana, hay que esperar a lo que anuncie Sanidad esta tarde para poder hablar con toda propiedad. Pero de los datos parciales que conocemos hasta ahora, los contagios parece que siguen bajando y los fallecidos de este fin de semana serían al menos 82. Todo esto mientras seguimos a vueltas con debates como si la vacunación o el pasaporte COVID deben ser obligatorios o no. Hoy Francia empieza a exigir ese pasaporte en bares y restaurantes. Y también habrá que ver si esta semana se nota en Canarias o Baleares que la cosa se anima un poco con los turistas británicos después de que el Reino Unido haya confirmado que no deberán hacer cuarentena cuando regresen de nuestro país. Normalmente los británicos eran los extranjeros que más nos visitaban y este año son los quintos, para que se hagan una idea. Franceses y alemanes son los que más se están animando a visitar este país nuestro, en el que hay más noticias que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Gobierno aumenta la presión sobre el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las ministras de Justicia y Defensa, Pilar Llopis y Margarita Robles, dicen que bloquean su renovación. Robles va un paso más y acusa a los populares de secuestrar a la cúpula judicial.
Se está produciendo por parte del Partido Popular un bloqueo sistemático del Consejo General del Poder Judicial, que de alguna manera está secuestrando al Consejo General del Poder Judicial. Me parece muy grave desde la perspectiva del Estado de Derecho.
Y este lunes, de nuevo, la factura de la luz va a marcar un nuevo récord histórico. El precio medio de hoy va a triplicar lo que pagamos el año pasado. Se situará en los 106,74 € el megavatio hora. La más cara seguirá siendo de 10 a 11 de la noche, donde se van a alcanzar los 114 €. La más barata se va a fijar entre las 5 y las 6 de la tarde. Y los bomberos siguen trabajando en el incendio de El Tiemblo, en Ávila, que ha quemado ya 800 hectáreas, aunque la buena evolución de las últimas horas ha permitido la retirada de la UME. También llegan buenas noticias del fuego declarado en Rafael Guaraf, en Valencia. El trabajo de los bomberos ha permitido controlar el fuego que ha quemado 180 hectáreas y los 160 vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas. Y seguimos de cerca las noticias que llegan desde Afganistán, donde el avance de los talibanes sigue imparable tras la retirada de las tropas extranjeras. Han tomado 5 capitales de provincia en la última semana. Es su mayor logro en 20 años. Y en el partidazo de COPE todas las miradas están puestas en París. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, no solo por la que puede ser la inminente llegada de Leo Messi a la capital francesa para perfilar su fichaje por el Paris Saint-Germain, sino también por los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en la capital francesa. Allí la delegación española buscará superar la marca de las 17 medallas conseguidas en Japón. Y solo quedan 5 días para que dé comienzo la Liga Española. Ayer, de los 3 máximos aspirantes al título, solo el Barcelona fue capaz de vencer contra la Juventus, y tanto Atlético de Madrid como Real Madrid perdieron y empataron respectivamente contra Feyenoord y AC Milán.
Pues son las 6 y 12, una hora menos en Canarias. España intenta acelerar la vacunación en este mes de agosto, en el que ya saben que se espera que el 70% de los ciudadanos estemos inmunizados. Era el objetivo que se marcó el gobierno para conseguir la ansiada inmunidad de grupo, pero la variante Delta lo ha echado por tierra. Finalmente habrá que esperar a aumentar ese porcentaje hasta el 80-90% antes de hablar de esa inmunidad de rebaño. Veremos qué dice hoy Sanidad. Está previsto que confirme que hemos superado el 60% de la población con pauta completa, también que los contagios siguen a la baja. De momento, así lo confirman los datos de las regiones que notifican datos el fin de semana. Los nuevos positivos se reducen a la mitad. Baja también la presión en los hospitales, lo cual es muy importante. Hay que lamentar además 82 fallecidos por COVID este fin de semana, aunque, como decimos, son cifras a coger con pinzas hasta que Sanidad de hoy las definitivas. En cualquier caso, la vacunación avanza y lo hace a pesar de dos factores. El primero, la reducción de citas durante los meses de verano por las vacaciones, y el segundo, la falta de dosis que denuncian varias comunidades. Para poner remedio a esto último, ya han empezado a llegar 3,5 millones de dosis extra de Pfizer a nuestro país. Hoy mismo se va a repartir el primer millón. Esta semana también deben llegar otro millón de dosis de Moderna. Así que con estas vacunas adicionales, este mes de agosto, la cifra de dosis administradas podría llegar a los 16 millones. También preocupa, como decíamos, esa ralentización de la vacunación por las vacaciones. Se notó en julio, pero especialmente ahora en agosto. Y para muestra, el siguiente dato. Esta semana se han administrado unos 2 millones de dosis. Es una de las cifras más bajas de los últimos meses. Los expertos piden no bajar el ritmo y acelerar la campaña. Es imprescindible para combatir variantes como la Delta, que es actualmente la predominante. Alfredo Corell es catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid.
La vacunación para las variantes que estábamos utilizando, claro, tenemos que tener en cuenta que todas estas vacunas se han probado con la variante cero, con las variantes de Wuhan y poco más. Incluso con la variante alfa, que es la que se llamó británica, ya había un poco de pérdida. Pero luego con las que han llegado después, con la de Sudáfrica, la de Brasil y ahora la de la India, pues con esas ya hay un poco de peor respuesta inmunitaria. La eficacia que teníamos etiquetada en las vacunas hoy en día no es la misma.
Esa reducción en la eficacia de las vacunas ha abierto también el debate sobre la necesidad de administrar una tercera dosis. De momento, el Gobierno va a esperar a que haya estudios concluyentes para tomar una decisión, a pesar de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya aseguró que era una opción que estaba encima de la mesa. También lo ha confirmado este fin de semana Fernando Simón, aunque avisa.
Habrá que tomar decisiones en las próximas semanas, pero habrá que hacerlo valorando la información. La información no es vamos a poner una tercera dosis porque queremos, vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos epidemiológicos de las investigaciones nos dicen que es necesario ponerla.
Hay autonomías a las que no les convencen las palabras de Simón, entre ellas a Madrid, que pide a Sanidad que se ponga en marcha cuanto antes. El consejero de Justicia es Enrique López.
Lo que diga Fernando Simón a la Comunidad de Madrid, hay un momento en el que ya le damos muy poca importancia, porque siempre que ha adelantado algo siempre se ha equivocado, ¿no? Nuestras autoridades sanitarias sí que están planteándose y exigiendo que haya una tercera dosis para aquella parte de la población inmunodeprimida. Pero eso lo tiene que tener la autoridad sanitaria a nivel nacional, que es lo que tiene que hacer, coordinar y no estorbar y descoordinar.
Otra de las propuestas que gana adeptos entre los gobiernos autonómicos es la posibilidad de obligar a los sanitarios a vacunarse. Hoy en COPE nos estamos preguntando hasta qué punto es viable esa opción, si es legal. Le hemos preguntado a los expertos en leyes. El profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa, dice que no. En España no hay obligación jurídica de vacunarse, por lo que prima la voluntad del ciudadano, sea o no sanitario.
Supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano. La Ley General de Salud Pública se fundamenta claramente en el principio de autonomía de la voluntad y dice o establece un deber de colaboración.
Para obligar a un colectivo a vacunarse habría, por tanto, que modificar la ley, y eso es algo que siempre ha rechazado Sanidad. Algunas comunidades como Galicia llegaron a aprobar incluso una ley para implantarlo en la región, aunque finalmente fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Y hay un municipio que también ha actuado por su cuenta. El Ayuntamiento de Tous, en Valencia, se ha convertido en el primero en pedir estar vacunado para acceder a un empleo público, en concreto para las dos plazas que se ofertan en una guardería municipal. El consistorio dice que se van a estudiar todas las solicitudes, pero que se va a priorizar a quienes estén vacunados. Comisiones Obreras ya ha recurrido las bases porque denuncia que se incumple el principio de igualdad. Sea como fuere, ya saben que España es uno de los países que está desarrollando varias vacunas contra el COVID. En concreto, hay 17 investigaciones en marcha, aunque las más avanzadas no verán la luz hasta el año que viene. La más conocida es la que dirige en el CSIC el investigador Mariano Esteban. Está paralizada a la espera de recibir el informe de la Agencia Española del Medicamento, según el organismo. Otro de los ensayos lo dirige otro investigador, Vicente Larraga. Nos ha confirmado que para agilizar las investigaciones hace falta mucho dinero y mucho personal, algo que no tienen.
Las grandes compañías han conseguido hacerlo más rápidamente haciendo experimentos en paralelo, pero para eso hacen falta muchos científicos y mucho dinero. Nosotros aún hacemos experimentos en paralelo, pero podemos, con el número de personas que somos, podemos hacer dos, tres como mucho.
El caso es que Larraga espera que, como muy tarde, a mediados del año que viene, su vacuna esté lista.
A lo largo del último trimestre del año, pues deberíamos ir teniendo datos suficientes como para solicitar la fase 1 de clínica con humanos, que no sé si podrá ser a final de este año, como nosotros queríamos, o a primeros del que viene. Eso significa que antes de mediados del año que viene sería imposible que nuestra vacuna estuviera fuera.
El informe COPE que estamos contando este lunes apunta que hay otras vacunas que sí podrían salir este año, entre otras la francesa Sanofi y la norteamericana Novavax. Además, para principios de 2020 podría salir al mercado también la que la farmacéutica IPRA está desarrollando con el Hospital Clínico de Barcelona. Y más allá de la pandemia, este lunes vuelve a ser noticia la luz. Otra vez va a marcar récord histórico superando los 100 euros el megavatio hora. Y ojo, porque durante la hora más cara se va a pagar a 114 euros. Vamos con los detalles que nos acerca Poli Sánchez.
106,74 euros por megavatio hora. Así arrancará la semana, superando por unos pocos céntimos el récord marcado el pasado 21 de julio. La hora a la que no deberías poner la lavadora u otros electrodomésticos de alto consumo será entre las 10 y las 11 de la noche. En ese momento el precio estará en su máximo, costará 114 euros por megavatio hora. La mejor franja será entre las 5 y las 6 de la tarde. El precio será de 97,95 euros por megavatio hora, el mínimo del día.
Las subidas en el precio de la luz parece que se van a mantener hasta febrero y es algo que está afectando a la economía de todos, pero especialmente a la de las familias más vulnerables. Para ellas se extiende desde hoy el llamado escudo social que aprobó el gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. De momento se va a alargar hasta el 31 de octubre. Entre otras cosas, se suspenden los desahucios para familias vulnerables y los cortes de luz, agua y gas por impago. También se amplía la moratoria en el pago del alquiler. Esta última es una solución que no convence a los analistas. Creen que es un parche que no soluciona el problema de fondo porque traslada el conflicto directamente a los dueños de los inmuebles. Beatriz Toribio es portavoz de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler.
El decreto de antidesahucios no es la solución al problema de la vivienda en alquiler en España y perjudica gravemente a los propietarios, ya que carga sobre ellos la responsabilidad de la Administración de dotar de vivienda pública y a precio asequible a los colectivos vulnerables.
Pues la solución, según los expertos, pasa por ayudas directas a las familias afectadas y por más colaboración público-privada para construir nuevas viviendas. Más cosas. Esta semana empieza uno de los festivales más importantes de nuestro país, el Sonorama, que se va a celebrar entre el jueves y el sábado en Aranda del Duero, en Burgos. Es un festival muy esperado por sus fans que no disfrutan de conciertos como este que escuchamos desde el 2019. El año pasado la pandemia obligó a suspenderlo y este año, como decimos, sí se va a celebrar, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. Más estrictas todavía de lo que se preveía hace unas semanas, pero tras conocerse que los festivales de julio en Cataluña provocaron al menos 2.000 contagios, han tenido que tomar nuevas medidas en tiempo récord. En cualquier caso, el director de Sonorama, Javier Asenjo, ha destacado en COPE el esfuerzo que se ha hecho en Cataluña por sacar adelante los festivales en una época tan difícil. Dice que la industria no puede seguir parada.
Yo lo único que te puedo decir es que hay que iniciar un camino y me parece que el camino que han iniciado los festivales en Cataluña ha sido un camino valiente y necesario, porque no se nos olvide que esto es una industria musical que genera miles de puestos de trabajo y que necesita seguir adelante. Y vamos a hacer todo lo posible para que podamos tener festivales seguros para la gente.
Así las cosas, todo el que asista al festival deberá hacerlo con mascarilla, con PCR negativa y manteniendo la distancia de seguridad. El aforo no podrá superar las 5.000 personas. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Empezamos en Mallorca, donde se investiga una agresión sexual en plena playa. Varios ciudadanos se paseaban por la zona y fueron los que avisaron a la policía. La víctima estaba inconsciente. Juan Andrés Ruiz.
La víctima, inglesa de unos 50 años, ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario. Los hechos se produjeron de madrugada en una céntrica calle de la playa de Palma. Varias llamadas alertaron a los equipos de emergencia de la presencia de una mujer tendida en el suelo, inconsciente, y que sobre la misma había un hombre aprovechando esta circunstancia para cometer el delito. Todo ello en plena calle y ante la atenta mirada de decenas de personas. Rápidamente una patrulla de la Policía Local de Palma y otra de la Policía Nacional se personaron en el lugar, tomaron declaración a los testigos y se procedió al arresto del sospechoso acusado de un presunto delito de agresión sexual.
En Jaca, en Huesca, se investiga el accidente que provocó el conductor de un tractor. Circulaba fuera del horario del toque de queda, dio positivo en alcohol y en el remolque llevaba escondidos a varios amigos. Álvaro Montaner.
un accidente de un tractor en el casco urbano de Jaca que transportaba a un grupo de jóvenes. Sí, esa era la mercancía. La policía local del municipio del Pirineo está investigando las causas de este siniestro que tuvo lugar en la madrugada del sábado. El conductor, un joven de 26 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia, además de haberse podido saltar junto al resto de sus amigos el toque de queda vigente en esta localidad. Antes de chocar contra un camión y un coche en la avenida de la Jacetane del municipio ostense, el recorrido se inició en la pedanía de Guasillo, a unos kilómetros de Jaca, y fue tras una noche de fiesta. No se produjeron heridos, salvo el conductor, y entre los daños materiales también se cuenta un bordillo antes de que el vehículo quedase cruzado en la vía.
Y acabamos en Granada porque los vecinos de Bérchules se han vuelto a comer las 12 uvas. Es una tradición que cumplen desde 1992, cuando no pudieron celebrar el fin de año por un apagón. Inmaculada Cabello.
La localidad de la Alpujarra granadina ha vuelto a celebrar su Nochevieja estival a pesar de la pandemia, un año más sin permitir a sus vecinos y turistas disfrutar de las campanadas en la plaza a medianoche. La celebración arrancaba con la cabalgata de Reyes Magos, pero no con los clásicos villancicos, sino a ritmo de charanga y con Melchor, Gaspar y Baltasar a caballo por las calles de Bérchules. Mientras en las casas, belenes, panderetas, mantecados y las 12 uvas de la suerte, manteniendo así una tradición que comenzó a celebrarse hace casi una treintena de años.
6 y 25, una hora menos en Canarias, ya saben, a las 7 estará aquí Carlos Herrera y ahora a las 6 y media, nada, más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso
paso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol, en fútbol internacional tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. La solución es casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? ¿Está usted echando en falta ya los Juegos Olímpicos, verdad? ¿O no? O lo mismo pasa usted del deporte olímpicamente, nunca mejor dicho, y prefiere pues otro tipo de divertimento. ¿O anda usted más preocupado con la subida de la luz, que hoy marca otro récord histórico, 106 euros con 74 céntimos el megavatio hora? Estamos pagando la luz tres veces más cara que el año pasado y subiendo. Eso sí que le debe preocupar a usted, y seguramente no le preocupará tanto a Messi y a su familia. Aunque es verdad que te guste o no te guste el deporte, es difícil sustraerse de todo el melodrama y el andamiaje mediático que se monta cuando un gran jugador abandona el club de su vida, y encima lo hace de una manera que, como diría Herrera, ha sido un poco churrete, porque su salida no ha tenido ni la épica ni la lírica que cabía esperar. El caso es que lo de Messi fue ayer la comidilla y seguramente hoy lo seguirá siendo. Y hay que entenderlo, porque hay chavales futboleros que no conocen el mundo sin que Messi esté en el Barça. Un crío de 18 años no recuerda el fútbol antes de Messi. Y el que tenga 40, pues ha pasado media vida con Messi en el Barça, disfrutándolo o sufriéndolo. Que a ver, Messi en el Barça ha sido la historia de una serendipia. Porque miren, por más que sí, que alguien les dio el chivatazo de que había un chaval de Rosario en Argentina que jugaba como un demonio y que el Barça tuvo la fe de ir a verlo y el acierto de ficharlo a ver qué pasaba. A pesar de todo eso, ni el más optimista de los culés pensó jamás que aquel crío bajito, que casi no le salía la voz del cuerpo, que tenía problemas hormonales de crecimiento y que necesitaba un tratamiento médico muy caro para desarrollarse físicamente con normalidad, acabaría siendo lo que fue y dándole al Barça todo lo que le ha dado. Y acuérdese que en sus primeros años no hacía más que lesionarse, lesiones musculares que algunos achacaron precisamente a sus problemas de crecimiento. Pero fue cambiarle la dieta, decirle, Leo, se acabaron los bollos y la comida procesada. Y aquel tipo de 1,60 m empezó a jugar, a ganar, y sin lesionarse casi nunca, y sin cansarse de competir, hasta ser el mejor del mundo en una lucha preciosa con Cristiano Ronaldo, que tal vez no llegó al nivel de Messi en talento puro, pero que se le acercó mucho más de lo que algunos han querido reconocer, porque Cristiano ha dejado también unos números de época y consiguió que el Barça de Messi no le acabara de dar el sorpaso al Real Madrid, que es lo que por primera vez estuvo realmente liza después de muchas décadas. Y ahora lo que nos queda es pues la nostalgia de la época que se acaba y los llantos de un tipo que al final, como tantos otros, también se ha ido del club de su vida medio regular.
Ya lo dijo Laporta que estaba todo arreglado y al último momento, por el tema de la liga, no se pudo hacer y es lo que dijo Mel, no hay más que eso. No lo esperaba y nunca mentí, siempre fui de frente diciendo la verdad. El año pasado quería irme, este no, y por eso la tristeza. Pero ya te digo, de mi parte, nunca engañé a la gente.
Comentan que ayer Messi y Laporta se mostraron fríos el uno con el otro. Solo ellos saben realmente hasta qué punto el club pudo aceptar hipotecar sus derechos televisivos durante 50 años para tratar de que Messi siguiera, o hasta qué punto Messi hizo un verdadero esfuerzo para quedarse. Dice Messi que se rebajó el sueldo un 50% y que nadie le pidió nada más hasta que le dijeron que se acabó, que estaba fuera, y niega que le pidieran rebajarse el sueldo otro 30%, quizá quizá algún día se sepa quién dice la verdad y quién dice medias verdades. Lo que está claro es que el gran Barça que nació con Laporta y que encumbró Guardiola con Messi, Xavi, Iniesta y compañía, ha acabado un poco en siniestro total. Es la historia de un club que ganó mucho deportivamente, pero que al final ha gripado el motor de tanto pagar salarios desorbitados. En fin, moralejas futbolísticas y económicas en una mañana de lunes en la que nos volveremos a asomar a la pandemia nuestra de cada día. ¿Saben cuántos países de la Unión Europea imponen ya el pasaporte COVID? 21. 21 países que ya reclaman ese documento en el día a día de la gente, no solo para viajar, sino también para acceder a conciertos, espectáculos culturales o deportivos, o bares, bodas, recintos como las piscinas o los gimnasios. Y sin ir más lejos, a partir de hoy, nuestros vecinos, los franceses, van a exigir para poder comer en un bar o en un restaurante ese pasaporte COVID, mientras precisamente en Francia, pero también en Alemania, crecen especialmente las manifestaciones contra esa medida. Entre tanto, parece que los contagios aquí en España pueden haberse reducido este fin de semana de manera ostensible, lo cual sería una buena señal, aunque hay que esperar con cautela los datos que se publiquen esta tarde. Y hoy empiezan a distribuirse más vacunas después de que varias autonomías se hayan quejado de que la falta de viales, junto a la gente que se vacuna menos porque está de vacaciones, haya ralentizado el proceso de vacunación. Por lo demás, el panorama político pues no deja de tener sus polémicas. Que si el MIR lo transfieren o no, que si a Madrid le van a poner un impuesto específico por tener los impuestos bajos. Fíjense, sobre estas dos cuestiones el gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo. Unos ministros dicen una cosa y otros la contraria. Pues la que parece tenerlo todo muy claro, casi casi como si tuviera el don de la adivinación, es la ministra de Justicia. Decía el otro día Pilar Llop que considera bastante improbable, desde el punto de vista jurídico, que el Tribunal Supremo anule los indultos del proceso catalán. Algunos dirán que, de entrada, eso es mucho decir, porque desde el punto de vista jurídico, lo mismo sí hay base para anular una decisión política que se tomó contra el criterio del Tribunal Sentenciador y que se ha basado en unos expedientes que están tan cogidos con alfileres que el Gobierno ha hecho todo lo posible por airearlos lo menos posible. Pero al margen de eso, queda muy feo que una ministra de Justicia haga esas valoraciones, porque se podría entender que está tratando de condicionar a los magistrados.
Es inaceptable que el Gobierno de España quiera guiar a los tribunales, que saque sus manos de la justicia.
En cuanto el Partido Socialista y el Gobierno asuma que tiene que cumplir la Constitución, nos tendrá ahí.
González Terol o Enrique López han sido algunas de las voces que desde el Partido Popular han afeado al gobierno este tipo de declaraciones, que vienen a señalar de manera muy sibilina a los jueces lo que tienen que decidir o qué espera el gobierno que decidan. Desde luego la relación de este gobierno con el Poder Judicial está siendo cuando menos peculiar. Y claro que para peculiar el tipo de educación que la izquierda está tratando de cincelar en los colegios. Hoy cuenta El Mundo que el gobierno pretende dar a las matemáticas de primaria un sentido socioemocional. Es decir, a la hora de impartir matemáticas, los profesores deberán trasladar al alumno que esté delante de la suma o de la división empatía, autoestima y emociones, primando las actitudes sobre los conocimientos. Resulta que el Ministerio de Educación va a dividir los saberes básicos de las matemáticas en sentidos. Es verdad que algunos ya se conocían, como el sentido numérico, el de la medida, el espacial, el algebraico y computacional y el estocástico, que vendría a ser la interpretación de datos. Pero es que a eso se va a sumar ahora ese peculiar sentido socioemocional, que antes no existía, y todo además con perspectiva de igualdad. Así que entre suma y resta van a hacer ver a los críos que las vocaciones no deben tener estereotipos sexistas y les van a enseñar lo que han aportado las mujeres a la ciencia. En fin, seguro que algunas ideas tienen algo de aprovechable, seguro, pero tanto apego por lo emocional hasta cuando se trata de resolver un logaritmo neperiano suena un poco a esta sociedad un tanto epidérmica que estamos construyendo, porque curiosamente cuanto más emocionales somos, no parece precisamente que brille mucho la inteligencia emocional. Más bien lo contrario, cada vez se detecta mayor neurosis y una menor capacidad para gestionar, sobre todo la frustración. Pero bueno, como saben, doctores tienen educación. Vamos ya con más argumentos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La pandemia nos ha dado este fin de semana cierta tregua en cuanto a contagios, menos de la mitad que hace una semana. Eso sí, las comunidades que han notificado sus datos han informado de 82 fallecidos. Otra buena noticia es que la presión hospitalaria baja ligeramente. Todo esto a la espera de los datos oficiales que comunique hoy Sanidad. Este lunes además se van a repartir entre las comunidades 1.100.000 vacunas. Es la primera entrega de las adelantadas a nuestro país para intentar acelerar el ritmo de vacunación, que sigue siendo la principal barrera contra el virus. Alfredo Corey es catedrático en inmunología de la Universidad de Valladolid.
No se sabe realmente la duración de la inmunidad, que de momento está siendo muy buena, ¿eh? La duración de la inmunidad de una persona, tanto una que se haya infectado como una que se haya vacunado, está siendo muy larga y muy robusta.
Y seguimos pendientes de la evolución de los incendios que asolan el sur de Europa. En Grecia ya hay una decena de focos activos. En Rusia se ha declarado el estado de emergencia porque el incendio de la ciudad de Sarov se aproxima a una central nuclear. El fuego ha arrasado en el país 3,5 millones de hectáreas. Y en Estados Unidos, al norte de California, el incendio Dixie sigue avanzando. Allí son 187.000 las hectáreas calcinadas. Además, el fuego ha destruido 400 edificios. Mientras, en Turquía encontramos la mejor de las noticias. Allí solo quedan 6 focos activos de los 220 que han llegado a registrarse a la vez. Las llamas, eso sí, han dejado 8 fallecidos. Y en el partidazo de COPE solo quedan 5 días para que arranque la Liga. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. Lo va a hacer este viernes, en la que va a ser la primera temporada sin Leo Messi después de 17 años. Estamos pendientes también de la posible llegada del argentino a París para cerrar su probable fichaje por el Paris Saint-Germain, mientras los equipos españoles siguen perfilando su preparación para el campeonato. El Barcelona se impuso anoche a la Juventus en su primer partido de la era post-Messi, mientras que los otros dos máximos aspirantes al título, Atlético de Madrid y Real Madrid, perdieron y empataron respectivamente en sus últimos amistosos de pretemporada.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Como en otros principios de semana, cuéntanos cómo juzgan los virólogos y patólogos la situación actual de la pandemia. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues de forma muy ilustrativa voy a realizar un decálogo para responder a lo que me preguntas primero. Aunque la nueva infección por la variante Delta va a ser a finales de verano predominante en el 90% de la población, su mortalidad es mucho más baja que la que se produjo a principios de la pandemia. Segundo, en todo caso ya se ha demostrado que la capacidad de transmisión de la Delta es un 60% superior a la primera. Tercero, atención a la apertura de los colegios. Se prevé una oleada de contagios a partir de la tercera semana del comienzo escolar, pero la mortalidad, según los expertos, será también, en este caso, muy baja. Cuarto, sería muy conveniente que los chavales llegaran masivamente vacunados a clase, pero no parece por ahora que esto sea totalmente posible. Quinto, los expertos califican de tremendo error que los jóvenes que se han trasladado fuera de sus provincias no estén siendo vacunados, salvo los que esgrimen motivos profesionales, nunca por simple veraneo. Sexto, estemos o no estemos vacunados, los especialistas siguen insistiendo en el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Séptimo, antes de plantear la tercera dosis de refuerzo, la prioridad es tener vacunado al 90% de toda la población. Octavo, ¿podemos decir que el COVID es ya un virus que ha venido para quedarse? Sí, contestan los expertos. Tendrán que administrarse dosis de refuerzo en el futuro a las personas más vulnerables. Noveno, no es imposible que en África aparezca una nueva mutación que los expertos consideran a priori muy peligrosa. Y décimo, la posibilidad de utilizar anticuerpos mononucleares como terapéutica para matar el virus empieza a ser tan real como eficaz.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues protagonista un Leo Messi desconsolado, pañuelo en cara, despidiéndose del FC Barcelona. El titular en casi todos los periódicos, deportivos y generalistas, es el mismo. Hice todo lo posible para quedarme. Y algunos, como ABC, añaden la coletilla. Hice todo lo posible para quedarme, pero el Barça no lo sé. Y sobre su futuro en Marca, medio que adelantó su marcha, lo tienen claro. El PSG ya le espera. Cuentan que los abogados del futbolista estudian el contrato. Y nuestro Salvador Sostres en ABC, por cierto, da por hecho que el efecto dominó traerá a Mbappé al Real Madrid y que se anunciará en las próximas semanas. Bueno, de la pandemia os destaco un tema del país. La variante Delta siembra dudas sobre la vuelta a los colegios en septiembre. Habrá mascarillas y distancias, pero se pretende volver a la plena presencialidad. Así que los expertos no saben si esto va a desatar una nueva ola. Y luego tres asuntos, Sergio, que vamos a tratar en el café de redacción a partir de las 7:30. La oposición carga contra la ministra de Justicia por considerar, abro comillas, bastante improbable que el Supremo anule los indultos a los condenados por el procés. Lo lleva El País. La Razón destaca el batacazo que se pegaría el PSOE si hubiera hoy elecciones en Andalucía. Y El Mundo, por último, nos cuenta cómo pretende el gobierno que sean las matemáticas de primaria en los próximos cursos. Ahí va un aperitivo. Se buscará darles un sentido socioemocional para fomentar el bienestar de los alumnos con una perspectiva de igualdad.
Matemáticas emocionales, a ver qué sale de eso. ¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, nuestro país se ha despedido de los Juegos de Tokio con las mismas medallas que en Río, 17, pero con menos oros. Ahora la mirada está ya puesta en París 2024, así que la pregunta que nos hacemos es ¿cómo alcanzamos o superamos las 22 medallas conseguidas en Barcelona 92? Pues mira, Orfeo Suárez en El Mundo da algunas claves. Dice que el dinero, que esto es algo obvio, es importante, sí, pero que no lo es todo. Él apuesta, además, por las elecciones estratégicas y pone dos casos. El oro de Sandra Sánchez en cara o el de Alberto Ginés en escalada, dice que son ejemplos de cómo en deportes de menor competencia resulta más sencillo subir al podio. Si se fomenta su práctica, dice, y se hacen buenos programas técnicos de selección, pues España asegura, como dice, ya lo hizo en la sincronizada, así que pues conseguiríamos más medallas de las que hemos conseguido hasta ahora.
Eso por lo que hace a la prensa y a los digitales, pero también tenemos tiempo para la píldora económica que nos trae Ana Samboal. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Sergio. La noticia vuelve a ser hoy el precio de la electricidad. Marca de nuevo máximo histórico. La media del día, 106,74 euros el megavatio. Es un 180% más caro que el día hace exactamente un año. Superan 17 céntimos el último récord que se batió el 21 de julio pasado. La hora más cara entre las 9 y las 10 de la noche, donde el precio del megavatio va a superar los 114 euros. La más barata, casi 98 euros, de 4 a 5. Las causas son las mismas que las de los últimos días. Un precio del gas por las nubes y unos derechos de emisión de CO2 que rebasan ya los 50 euros por tonelada. Los 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada son los que se van a ver más afectados. El dato del día lo proporciona Eurostat, es la confianza del consumidor en la zona euro. El mercado prevé un descenso de 8 décimas.
Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marcan las 6:49, una hora menos en Canarias, aquí en Herrera en COPE. Esta semana vuelve uno de los festivales más importantes de nuestro país, el Sonorama, que se celebra entre el jueves y el sábado en Aranda de Duero, en Burgos. Lo hace bajo fuertes medidas de seguridad, tras conocerse que los festivales en Cataluña provocaron más de 2.000 contagios en julio, y eso a pesar de que habían tomado bastantes medidas. Esto ha obligado a endurecer aún más las medidas de ese festival que va a empezar ahora en Burgos. Tiene más detalles, nos lo va a contar Jorge Richter.
Y lo han tenido que hacer en un tiempo récord, como el Festival de Sonorama en Aranda de Duero, que ha tenido que reforzar las medidas de distancia social entre diferentes zonas de su evento para poder salvarlo. Javier Ajenjo es su director.
Yo lo único que te puedo decir es que hay que iniciar un camino, y me parece que el camino que han iniciado los festivales en Cataluña ha sido un camino valiente y necesario.
Respecto a lo ocurrido en Cataluña, admite que se han hecho cosas mal, pero que también hay buenas noticias que celebrar para la industria.
Porque no se nos olvide que esto es una industria musical que genera miles de puestos de trabajo y que necesita seguir adelante. Y vamos a hacer todo lo posible para que podamos tener festivales seguros para la gente.
Recordamos que toda persona que asista a alguno de estos festivales es obligatorio que usen mascarilla, que presenten una prueba PCR y que mantengan la distancia social.
Eso es lo que parece que falló en los festivales de Cataluña. Hubo pruebas negativas, hubo mascarilla en la entrada, pero luego, una vez dentro, demasiada gente se quitó la mascarilla y vinieron esos contagios que han provocado la escandalera. Así que en Aranda de Duero, de Duero, como decimos, ojalá la gente tenga un poquito más de cuidado y tengamos la fiesta en paz, que es lo que hace falta, que haya festivales y que la vida siga. Bueno, y ahora que todavía estamos en plena resaca de los Juegos Olímpicos de Tokio, en COPE les acercamos varios estudios que demuestran los beneficios del deporte entre los más pequeños, beneficios tanto físicos como mentales. Tiene más detalles Belén Sánchez.
El deporte es fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los más peques. Nos lo cuenta el doctor en psicopedagogía Alfredo Sáenz.
Cuando tengo una frustración en el deporte, pierdo un partido, pierdo un combate, pues el ser capaz de levantarme de nuevo y seguir trabajando para poder superarme.
¿Pero qué ocurre cuando no se fomenta la deportividad? El equipo de Alfredo ha desarrollado una app que reconoce las malas prácticas deportivas a través de opiniones de usuarios.
Se hace una evaluación de entrenadores, de la grada, de los niños y las niñas mientras están practicando fútbol, y a partir de la evaluación se ven qué partidos han sido considerados como no deportivos.
Esto permite a los niños educarse en valores positivos, pues el 98% de los padres considera fundamental que sus hijos practiquen algún deporte.
Hoy, como cada día, hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia con Carlos Herrera al frente de este programa. Vamos ya con un avance que nos acerca hoy Esther Jaén.
Pues yo creo que tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de las cifras de la pandemia un día más y de esas medidas que se están tomando en otros países y de si nuestra legislación lo permite, ¿no? Me refiero a pasaporte COVID, me refiero a vacunaciones obligatorias, en fin, es un debate muy interesante. Y, por supuesto, hoy hay que hablar de deporte, del sayonara Tokio y de las lágrimas de Messi, el chao de Messi y la conmoción que ha supuesto. Vamos, que no tiene desperdicio la tertulia hoy.
We'll be right back. Dice usted que está harto de la pandemia. Pues anda que los de Supergrass, imagínese que fuese usted integrante de esta banda británica de los 90, que tuvo ciertamente mucho éxito en aquellos años estupendos del Britpop, cuando en el Reino Unido todo era optimismo naif tras los años del punk y de la cultura del New Future. Imagínese que se separan en 2010 y no les da por volver a juntarse hasta 2019. Pero cuando están en lo mejor preparando una gira de Aquí te espero, ¡pum!, llega la pandemia. Y se tiran un año y medio, que si sí, que si no. Bueno, pues este verano ya han conseguido hacer algún que otro concierto al aire libre. Y este mes de agosto incluso van a sacar una edición remasterizada de su segundo disco, In It For The Money. Así que Dios aprieta pero no ahoga. Al final hay que tener paciencia y ser optimistas, como lo fue Supergrass en este primer single con el que se dieron a conocer. It's All Right, todo está bien. Bueno, también que vamos camino de las 7 de la mañana con Carlos Herrera ya a los mandos de este programa. Lo tenemos ahí calentando en la banda. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379, aquí en Herrera en Cope.
Estar informado.